La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, fuera de tema, porque tratamos de tratar todos aquellos temas que hacen a la política nacional e internacional, fundamentalmente este aspecto, el internacional, que no es únicamente política, sino que hace a la coyuntura económica y social también, y en muchos aspectos judicial. Pero este lado internacional tratamos de tocarlo desde un aspecto, desde un lado B, se podría decir, B, C, D, no siempre es el lado A. Y tener también la palabra y los testimonios de aquellas personas que saben de política internacional y que lo hacen desde otros puntos de vista. Por eso que tratamos aquellos temas que hacen, lógicamente, a la coyuntura. Por ejemplo, hoy tendremos elecciones en Brasil, pero fundamentalmente también tendremos elecciones en Israel y tendremos otras temáticas que se dejan fuera, ¿saben de qué? Fuera de tema. Y fundamentalmente en un programa que trata de hablar de todos los temas que hacen a la política internacional sin maniqueísmos. Este es uno de los conceptos que hablamos siempre con mi co-conductor, que tiene que ver con no hablar de héroes y villanos, sino tratar de encontrar una síntesis y proponértela también a vos para poder hablar de todo como si fuera de tema. Y aquí estamos, lógicamente, en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, también podés hacerlo con ese toque mágico, como yo siempre te digo, que Google Play te brinda para ingresar a la aplicación de Radio Cultura. Solo tenés que tener en cuenta la diferencia horaria, porque con la aplicación de Radio Cultura nos podés escuchar en cualquier parte, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, pero también del mundo, estés en la ciudad que estés. Ahora que hay menor diferencia horaria, hoy salieron desde Alemania, desde España, 4 horas de diferencia se redujo, ellos ingresan en el invierno, nosotros ingresamos en el verano, así que solo ten en cuenta en todos los continentes esta diferencia horaria, como también la vamos a tener en cuenta, por ejemplo, en Qatar, que ya se viene Qatar, otra temática que hace a la política internacional. Y tenés que tener en cuenta la hora, y para nosotros también es decirte que estamos en vivo, siendo las 20 horas 8 minutos 10 segundos y haciendo una temperatura de 15 grados 6. Una temperatura de 15 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. ¿Qué nos depara con el correr de los días? Nos depara mañana una mínima de 7 grados y una máxima que va a estar rondando los 21-22 grados. El resto de los días vamos a continuar con ascenso de las mínimas mínimas y de las máximas, en donde vamos a estar en los 12 grados de mínima y en los 24, 25 grados de máxima. El único día que va a modificarse en donde va a haber más máxima es el jueves. Para el jueves se espera 28 grados de máxima. El resto de los días va a estar en 14 grados mínima, 24 grados máxima, y aproximadamente va a haber entre 10 y 11 grados de diferencia entre las mínimas y las máximas. Todos los días se esperan despejados, algunos con parcialmente nublado, pero no se esperan lluvias para todo lo que da de esta semana y también para el fin de semana. Esto ha sido el Informe Meteorológico Nacional, también de Fuera de Tema. En cualquier momento me dedico al Informe Meteorológico Nacional. Servicio Meteorológico Nacional presenta Alejandro Piaggi. ¿Para qué tantos programas si me puedo dedicar uno solo? Y ahora lo voy a presentar a él, porque si hablamos de política internacional tenemos que hablar con el mejor para mí, con esa lámpara que frota y sale el genio. El genio en política internacional, en donde le pedís todos los deseos que quieras y él sabe responderlos. Él tiene una respuesta para cada deseo. Estoy hablando de Ignacio Utín. Hola Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va todo?
Bien, ¿y vos, Ignacio, cómo estás?
Bien, acá lidiando con este cambio de clima, que me tiene un poco con pañuelitos.
Pero
y tos.
Nosotros veníamos hablando con Leo. Leo es nuestro operador, por favor, una cosa fantástica, extraordinaria. Leo prefiere el verano. Leo prefiere el calor. Usted prefiere el frío.
Yo prefiero
en algunos
el frío.
Casos se puede decir invierno, otoño, en otros primavera, verano. No vamos a poner una estación del año. Él prefiere el calor, usted prefiere el frío. Ahora, cuando usted logra el frío, se queja por el frío.
No me quejo.
Quiere una
del
estabilidad
frío.
De muchos días de frío.
Ese es el punto.
Yo estabilidad, quiero la estabilidad.
Es usted.
Exactamente.
¿En todo? Sí, relativamente.
Ah, bien, le gusta el equilibrio, la estabilidad.
Claro.
A Leo y a mí me parece que nos da más o menos lo mismo a esta altura de nuestras vidas ya. Calor, calor, frío, frío. Yo también prefiero más el calor. El frío me apachucha un poquito. Pero bueno, a determinada altura, de determinado momento, ya te acostumbras a todas las estaciones del año. Una cosa fantástica. Bueno, mi querido Ignacio, ahora sí nos vamos a adentrar en lo que hace a política internacional. Usted no va a hablar de Brasil en el día de hoy, pero vamos a tener una entrevistada que está en Brasil en estos momentos, un lujazo, verdaderamente. Pero hubo votaciones, en realidad va a haber mañana votaciones, si no me equivoco, con el correr de las horas, Israel. ¿Le gustaría?
Sí, va a haber elecciones en Israel mañana. Mañana son las quintas elecciones en apenas 3 años en Israel. ¿Por qué quintas elecciones? Básicamente porque primero no se podía formar gobierno, después se formó un gobierno, pero cayó muy rápido. Uh-huh. Y ahora tenemos las quintas elecciones de 2019 a 2022, 5 elecciones. ¿Sí? Según las últimas encuestas, a ver, básicamente todo está dividido en dos. Tenemos a 2 bloques y después tenemos a los que pueden llegar a participar de uno u otro bloque,
sí,
según cómo avancen las negociaciones. En primer lugar, según las últimas encuestas, tenemos por un lado al bloque Netanyahu,
sí,
del ex primer ministro Benjamin Netanyahu. Su bloque se quedaría con 60 de las 120 bancas del Knesset, del,
sí,
parlamento israelí. Con 60 bancas no le alcanza.
Sí.
Porque necesita la mitad más uno para formar gobierno. Necesita 61 bancas y por ahora no las tiene. Esto siempre y cuando se cumplan con lo que dicen las encuestas. No le alcanzaría.
Sí, que cada vez son menos de fiar, pero no importa.
Bueno.
¿En Israel son más de fiar las encuestas?
Se supone que sí.
Bien.
Se supone que sí. Pero además hay otro tema. Como es un régimen parlamentario, no cambia tanto,
claro,
tanto si se queda con
es
una
distinto.
Banca más o una banca menos. Sí cambia si se quedan,
sí,
con 61 en lugar de 60.
Ahí sí.
Pero si se queda con 58 o 59,
sí,
no cambia demasiado. Y por otro lado, tenemos al otro bloque liderado por Yair Lapid, que es el actual primer ministro y que, según estas encuestas, se quedaría con 56 bancas de 120, un poquito menos que Netanyahu. El problema es que la coalición de Netanyahu, la que probablemente intentaría formar, también incluye al Partido Sionista Religioso y a otro partido que se llama Otzma Yehudit, los dos de extrema derecha.
Sí.
Pero además, entre los dos, serían el tercer grupo más fuerte del Knesset. Sí. O sea, el que se quede con ese grupo tiene muy buenas chances de formar gobierno. Y ese grupo es mucho más cercano a Netanyahu. El problema es que si este grupo de dos partidos de extrema derecha lo sumamos a Netanyahu y logran formar gobierno, va a ser el gobierno más extremista de la historia de Israel. Lo cual es un problema gigantesco. De hecho, estos dos partidos, el Partido Sionista Religioso y el Otzma Yehudit, han pedido el desmantelamiento de la independencia del Poder Judicial. Que el Poder Judicial deje de ser autónomo, que deje de ser independiente del gobierno. Visto desde acá, ridículo.
Es una locura, pero bueno.
Es una locura.
Sí.
Pero esto además es importante porque Netanyahu, de cuando era primer ministro, tiene unos cuántas causas en contra por corrupción. O sea, si un partido socio llama a terminar con la independencia del Poder Judicial, y directa o indirectamente se beneficia a Netanyahu.
Obviamente, es para lavar sus propias causas.
Además, Ben Gvir, que es el líder de Otzma Yehudit, de uno de estos partidos de extrema derecha, reclamó la expulsión de ciudadanos desleales. Vaya uno a saber qué significa desleales. Y además dijo que quiere establecer un ministerio para alentar a los árabes enemigos, árabes enemigos con pasaporte israelí, a irse.
Sí.
O sea, no puede ser más claro.
Sí, sí, claro.
Claramente extrema derecha, un estado donde solamente vivan los que él quiere que vivan, que piensen lo que él quiere que piensen. Y lo dice muy abiertamente. Del otro lado, el actual primer ministro Yair Lapid, que es líder de un partido mucho más centrista, que se llama Yesh Atid, que probablemente intente juntarse con partidos de izquierda más pequeñitos, que es lo que hizo hasta ahora. Pero además viene instando a sus seguidores a ayudar a bloquear la agenda extremista de no solo de Netanyahu, sino de los nuevos aliados de Netanyahu, de estos partidos de extrema derecha en Israel. Este fin de semana, el partido de Lapid emitió un comunicado en el que dice que el Partido Sionista Religioso está destinado a destruir la democracia israelí, causar estragos en el sistema judicial, poner en peligro a nuestros soldados y luchar contra la igualdad de género y la comunidad LGBT.
Sí.
Un dato curioso. En el medio de todo esto, con, de un lado, un bloque Netanyahu más extrema derecha, y del otro, un partido más centrista con algunos aliados de izquierda, hay un actor muy importante que quizás tenga mucho peso a la hora de formar gobierno, que son los partidos árabes.
Exacto.
Es cierto que los partidos árabes son minoría absoluta, y no van a sumar muchos votos ni van a sumar muchas bancas. Pero, por ejemplo, uno de los partidos árabes, que se llama Ta'al, llamó a los judíos a votar por ellos, a votar por un partido árabe, y de hecho lo hizo en un comunicado en hebreo, no en árabe, y ese comunicado decía: sin nosotros, la derecha formará un gobierno mayoritario, te necesitamos para detenerlos.
Sí.
Muy interesante esto.
Sí.
Que el partido árabe diga: nuestro enemigo no es el judaísmo, no son los judíos, nada parecido. Nuestro enemigo es la extrema derecha.
Sí.
Punto. Entonces, vótennos, no porque somos árabes, vótennos porque somos la única forma de detener
un gobierno. Lo peor que les puede pasar es la ultraderecha.
Exactamente.
Eso es lo que da a entender.
Por otro lado, empieza a jugar el factor participación.
Ahora, discúlpame, Ignacio, lo que esto muestra también es una polaridad absoluta también en Israel.
Sí, claro.
La polarización absoluta.
Sí.
Y también va mostrando el mundo el triunfo de la oposición.
No necesariamente, porque para hablar de una oposición fuerte tendrías que hablar de un gobierno más o menos fuerte. Y Yair Lapid lleva menos de un año en el poder. Lleva, no recuerdo cuándo asumió, si fue en junio, julio, una cosa así. Lleva muy poco tiempo en el poder, entonces no se puede hablar de oposición porque casi no se puede hablar de gobierno.
Bien.
Y más aún teniendo en cuenta que venimos de 4 elecciones.
Sí.
O sea, ningún oficialismo logró ser lo suficientemente estable desde que cayó el gobierno de Netanyahu. Netanyahu fue 12 años primer ministro.
Sí.
Desde que cayó, ningún otro partido, ninguna otra coalición pudo hacer pie. pudo durar.
¿Por qué crees que no pudieron hacer pie?
Básicamente por esta misma polarización. Bien. Porque esto no es una disputa solamente entre izquierdas y derechas. Sí, hay un factor sí. que incluye izquierdas y derechas, sí, absolutamente, pero eso hay que sumarle todo lo que tiene que ver con la disputa entre judíos y árabes, por Bien. Ejemplo. Hay muchos factores que se empiezan a mezclar, lo religioso, lo étnico, lo político, lo económico, las relaciones con los vecinos. Todo eso se empieza a jugar, no es solamente una cuestión política y nada más, entre izquierda y derecha.
Bien.
Y además, teniendo en cuenta que son las quintas elecciones
sí.
y que hay buenas chances de unas sextas elecciones, empieza a jugar el factor participación.
Claro.
¿Cuánto tiempo tarda la población en decir, basta, suficiente, no cambia nada? Especialmente entre los árabes, que como decíamos, pueden ser los que sí. determinen quién va a ser el próximo gobierno, pero también entre los más religiosos, y los más religiosos son los que apoyan a Netanyahu.
Claro.
Entonces Netanyahu está muy preocupado con eso de la participación, y hablando de la participación, mañana durante las elecciones hay transporte interurbano gratuito.
Bien.
Me pareció muy curioso ese
bueno,
dato.
Bueno, algo que había logrado también, vamos a poner ahora el ejemplo de Lula, que fue el transporte público justo en la zona del noreste. Claro. Esto también tiene que ver con esa incidencia de lograr el transporte gratuito para ir a votar.
Claro. ¿Qué puede pasar entonces? Supongamos que las encuestas tienen razón, supongamos que Netanyahu se queda casi casi con el sí. gobierno y que Lapid queda muy cerquita. Si sale así, el presidente Herzog le tiene que atribuir la orden de formar gobierno a Netanyahu. Netanyahu tiene 28 días en principio, más 14 que puede solicitar. Para
claro, porque
formar
el que gana en este caso sería el que mayor escaños tiene, forma gobierno.
Tiene la orden de intentar formar Bien. Gobierno. Eso significa discutir con
Alianza.
Otros a ver quién
claro.
se suma.
Claro.
Tendría un mes y medio para hacerlo. Si no lo logra después de un mes y medio, la orden pasa al segundo.
¿Y puede no lograrlo?
Sí, absolutamente. Ha pasado más de una vez. Por eso tenemos la quinta elección. Eso pasaría entonces a el segundo, que es Yair Lapid, que tiene de nuevo 28 días más 14 de extensión para intentar él formar gobierno. Y la última alternativa, siempre y cuando se mantengan los resultados de estas encuestas, la última alternativa para evitar unas sextas elecciones
sí.
es Benny Gantz. Benny Gantz lo hemos nombrado bastante sí. en este programa, es el ministro de Defensa de Israel,
sí.
que tiene mucha menos popularidad que los otros dos, mucha menos. De hecho, se supone que va a lograr entre 14 y 16 bancas
sí.
cuando necesita 61.
Sí.
Pero, a diferencia de Yair Lapid, tiene muy buena relación con los partidos más conservadores, sí. más religiosos, más ortodoxos. Entonces, esa es una tercera posibilidad. Yo, si tengo que apostar,
sí.
hay sextas elecciones.
¿Sí? ¿A la tercera?
Sí. Yo creo que va a haber sextas elecciones porque ninguno va a lograr formar gobierno.
¡Uy, qué fuerte! ¡Qué adelanto fuerte!
Pero veremos qué pasa mañana en Israel, a prestarle atención a este país que, aunque sea muy pequeñito, es un actor muy importante, no solo en Medio Oriente, sino en todo el planeta.
Bien, Israel también mandó las salutaciones correspondientes a Lula.
No lo vi, pero no me sorprende.
También mandó las salutaciones correspondientes como...
Muy
corresponde
bien.
Desde un punto de vista protocolar, ¿no? Mandó a Lula. Lo que más me interesó es que yo no sabía, en Israel de 7 a 22 horas podés votar.
Sí, casi todo el día.
Sí, es fantástico. De 7 a 22, yo cuando leí de 7 a 22 dije, extraordinario, tenés muchísimo tiempo.
Y además con transporte público gratuito.
Por eso, maravilloso. Bueno, Ignacio, el primero que después pasé yo a colocarlo en el segundo lugar, ahora te digo Irán.
Bueno, pasamos a Irán. Un dato curioso. Venimos hablando, obviamente, venimos siguiendo las protestas en Irán, pero un dato curioso. Hoy se cumplen 45 días desde el inicio de las protestas a partir de la muerte de Mahsa Amini, el asesinato de Mahsa Amini, una chica de 18 años que, como sí. sabemos, fue detenida por la policía de la moral iraní y murió. Desde entonces hay protestas. 45 días. ¿Por qué digo 45 días? Porque ya a partir de los 45 días significa que las protestas en Irán son más extensas que el gobierno de Liz Truss en el Reino Unido.
Increíble.
Curioso.
Increíble.
Muy curioso.
¿En qué estamos? Van a durar más que el gobierno de Liz Truss.
Claramente. ¿En qué estamos? ¿Cómo está la situación en este momento? El sábado, este sábado pasado, el comandante en jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que era el último día de los disturbios y dijo que la gente no debería salir a las calles. Advertencia, una clara advertencia, basta, termínenla. Ayer, un tribunal de Teherán, de la capital de Irán, llevó adelante las primeras audiencias de los manifestantes acusados. ¿De qué se los acusa a los manifestantes? Porque obviamente no puedes acusarlos solamente de salir a la calle. Entonces tenés
bueno,
que...
Bueno, como poder podés.
Bueno, siempre se puede, pero es mucho más cómodo inventar alguna excusa. Se los acusa de matar intencionalmente a policías, de quemar propiedad pública y propiedad gubernamental. Pero además hay una acusación que me parece particularmente curiosa, que se está usando para atacar a los manifestantes, y esa acusación es de hacer la guerra contra Dios. Ese es un cargo. Es un cargo, te acusan de hacerle la guerra a Dios, y ese cargo conlleva pena de muerte.
Claro.
A tener en cuenta eso.
Gravísimo.
Son unas cuantas las personas que están acusadas de hacer la guerra contra Dios. De hecho, hoy fue condenado a muerte.
¿Acusadas o impuestas?
Sí, claro. Sí, claro. De hecho, hoy fue condenado a muerte un joven de 22 años que obviamente había participado de las manifestaciones en contra del gobierno en Irán. Y fue condenado a muerte, insisto, un joven de 22
Terrible.
Años.
Sí.
Fue condenado a muerte después de una sola audiencia y sin abogados, sin presencia de abogados. En ese nivel está funcionando el Poder Judicial de Irán. Hablando del Poder Judicial de Irán, desde los tribunales iraníes dijeron que se han emitido más de 1,000 acusaciones contra personas que participaron de los disturbios, disturbios encomillado, porque así lo dice la corte iraní, y solamente 1,000 en Teherán, en la capital de Irán, y otros 1,000 fuera de la capital. Y algo que me pareció muy curioso, en el marco de esta persecución judicial y en el marco de jóvenes condenados a muerte, esta semana Irán bloqueó varias aplicaciones de Google. Entre ellas, por ejemplo, Google Maps.
Sí.
Por ejemplo, una de las aplicaciones más populares del planeta. ¿Por qué bloqueó Google? ¿Por qué bloqueó distintas aplicaciones de Google, incluyendo Google Maps? Porque la empresa Google señaló que una aplicación que se descarga a través de la plataforma Google Play, una aplicación respaldada muy ligada al Estado iraní, era insegura y tenía sospechas de espionaje de los datos de los usuarios. Google advirtió, no se descarguen esta aplicación porque es una aplicación que los espía, que les saca los datos. ¿Cómo respondió el gobierno de Irán? Bloqueando completamente Google, Google Maps, Google Play y todas las aplicaciones ligadas a eso. Hasta ahora, dijimos 45 días de protestas en Irán. Hasta ahora han muerto 253 personas.
Terrible.
Por la represión. Y entre esas 253 personas hay 34 que son menores de edad. Menores de 18 años. Y en el medio, y esto te lo conecto con lo último que vamos a hablar en este bloque.
Ahora, ¿qué se espera? Te quiero preguntar, ¿qué se espera de esto? La continuidad de las protestas, ¿no es así?
La continuidad de las protestas, la continuidad de la represión y ver quién dura más.
Exactamente.
No hay muchas más opciones.
Es muy fuerte.
En el medio hay muchos países que están imponiendo cada vez más sanciones contra Irán.
Contra el gobierno.
Por dos cosas. Por un lado, por la represión. Por la represión a las protestas y demás. Hay muchos países que están imponiendo sanciones. Por ejemplo, hoy Canadá anunció una nueva ronda de sanciones contra distintos actores, no solo contra el Estado, sino contra individuos. Pero por otro lado, hay una segunda sanción que está buscando otro actor muy importante, que es Ucrania. Ucrania le está reclamando a la FIFA que expulse a Irán del Mundial que empieza ahora en 3 semanas, que lo expulse no por la cuestión de las protestas, sino porque Irán le está vendiendo drones y otro tipo de armamentos a Rusia en el marco de la invasión a Ucrania.
Exacto.
Es muy curiosa esta relación.
¿Cuánto cambalache?
Las dos cosas están pasando al mismo tiempo.
Exactamente.
Mientras hay países que le imponen sanciones a Irán por la represión a las protestas, Ucrania está reclamando sanciones porque Irán le está vendiendo armamento a Rusia.
Los drones a Rusia. Exactamente.
Muy curiosa esta vuelta.
Bien, y vamos a decir que ayer el grupo Coldplay, que está en Argentina, pidió por la libertad de Irán en el espectáculo.
Exactamente. Exactamente. De hecho, el cantante Chris Martin está haciendo los shows con una, cintita, con una pulserita con la bandera Ucrania.
Así es.
Y hablando de Ucrania.
Datos de color, sí.
Datos de color, justamente, de los, con los colores de Ucrania. Y hablando de Ucrania, hace mucho que no hablamos de la guerra en Ucrania, hace unos 10 días que no hablamos del tema. El sábado, Rusia anunció que se retiraba del acuerdo firmado en julio, ese acuerdo que se había firmado en Turquía para permitir la exportación de granos, de granos ucranianos a través de tres puertos, ¿te acuerdas?
Sí.
Que lo festejamos, que salió todo muy bien, iba todo bastante
bien. Que duró
bien.
Menos de 12 horas.
Duró menos de 12 horas, pero después se encaminó de nuevo.
Sí.
¿Y por qué sale Rusia de este acuerdo? Porque dice Rusia que el sábado hubo un ataque con aviones no tripulados contra barcos rusos en Crimea, en la península de Crimea, un territorio que Ucrania reclama como propio, pero que está bajo control ruso desde 2014.
Sí.
El ministro de Defensa de Rusia, que se llama Sergei Shoigu, dijo que Ucrania atacó la flota del Mar Negro cerca de Sebastopol, que es la principal base naval de Rusia en el Mar Negro, con 16 drones en las primeras horas del sábado. ¿Y qué? ¿Sabes quién ayudó a Ucrania? Siempre según Rusia.
¿Quién?
Ayudó la Marina Británica.
Qué raro.
Dice que la Marina Británica ayudó a coordinar el ataque al que definió como terrorista. Sergei Shoigu dice que fue un ataque terrorista. Y dijo además que la misma unidad británica era la que había estado involucrada en las explosiones de los gasoductos Nord Stream.
Sí.
Esos que eliminaron la posibilidad de exportar gas a través de estos dos gasoductos el mes pasado. Obviamente Londres salió a decir de ninguna forma.
Obvio.
Claro que no, esto es todo mentira.
La que le faltaba a Londres, aparte.
Claro, no tenemos nada que ver. Eso salió a decir Londres.
Pero Rusia, tienen que ver.
Bueno, indirectamente.
¿Cuál es tu análisis?
Indirectamente por lo menos.
Claro.
De todas formas, Ucrania no se atribuyó el ataque a Crimea. Tampoco dijo no lo hicimos, pero la verdad es que pueden hacerlo. A ver, es una guerra. Es una guerra y estás atacando blancos militares.
Por eso te lo pregunto.
Con lo cual no habría mayores problemas. Pero Rusia insiste con que se trata de un ataque terrorista. Rusia dijo además que destruyó 9 drones aéreos y 7 drones marítimos este sábado. Habló Dmytro Kuleba, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, dijo que Moscú está usando las explosiones a 220 kilómetros del corredor de granos. O sea, las explosiones fueron en Crimea, el corredor de granos está mucho más al oeste, a 220 kilómetros. Dijo Kuleba
que... Pero es muy fuerte estar diciendo que esto pasó a 220 kilómetros.
Es mucha distancia, pero lo que dice Kuleba es que esto no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Claro.
Entonces Rusia simplemente está usando este ataque en el marco de una guerra como una excusa para justificar una decisión que ya había tomado, que era salirse de este acuerdo. De todas formas...
Ahora convengamos que es mucha distancia y es poca distancia a la vez, es una guerra.
Sí, sí, pero no tiene nada que ver una cosa con la
Exacto.
otra.
Exacto.
Este acuerdo... le permitió hasta ahora exportar a Ucrania más de 9 millones de toneladas de cereales.
Sí.
Y el acuerdo tendría que haberse renovado el 19 de noviembre.
Sí.
Pero si Rusia sale, ¿qué pasa si Rusia sale? ¿Qué pasa con los puertos ucranianos? ¿Qué pasa con los alimentos ucranianos?
Yo creo que el objetivo de Rusia es salir.
Bueno, Rusia ya anunció que salía.
Rusia se va,
salió.
Y Ucrania va a quedar con que es todo un tema para el mundo. Porque esos alimentos iban al mundo también.
Sí, pero hay un pero gigantesco. Una cosa es que Rusia salga del acuerdo y otra cosa es que Ucrania no pueda exportar más.
Claro.
De hecho, ayer como era domingo y las cosas no estaban muy, muy asentadas, no hubo movimientos en los puertos. Pero hoy, lunes, se exportaron más de 354 mil toneladas de productos agrícolas ucranianos y 350 mil toneladas es la cantidad más alta movida en un solo día desde que se firmó el acuerdo de exportación el 22 de julio.
Adrede.
Y además, el que tenía que garantizar este acuerdo, el que tiene que garantizar la seguridad y la inspección de los barcos y demás, es Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, el que negoció estos acuerdos. Y Erdogan salió a hablar y dijo que las cosas se mantienen como hasta ahora.
Obvio.
Turquía va a seguir como hasta ahora.
Obvio, porque es el negocio.
El tema es que Moscú sigue diciendo que es inaceptable.
Ahora te hago una pregunta, Ignacio. Esta situación, ¿cuánto llevaba Ucrania y a qué países?
Ucrania llevaba 9 millones de toneladas en los últimos meses, de julio a casi noviembre.
Sí.
Y básicamente a todo el mundo. En principio a Medio Oriente, el norte de África, buena parte de Europa, una parte de Asia.
Es decir, que si algo pasaría, se queda gran parte del mundo sin alimento.
Exactamente. Exactamente. Pero Rusia hace varias semanas que viene diciendo, criticando el acuerdo, dice que no lo beneficia.
Va
que
por
se,
eso.
Que se está beneficiando Europa en detrimento de los países más pobres.
Bueno, a una guerra no le importa nada.
No, claro. Pero además lo que dice Rusia es que es inaceptable que siga habiendo movimientos de barcos, que sigan saliendo barcos de los puertos de Odessa con, insisto, alimentos. Dice que es inaceptable porque esto es un riesgo para Rusia. A ver.
¿Cuál es el riesgo?
El acuerdo que firmó Rusia en Turquía.
Eran los tres que estaban en la foto.
El acuerdo que firmó Rusia en Turquía garantizaba que tanto Turquía como las Naciones Unidas revisan absolutamente todo y se venía cumpliendo hasta ahora y se venía cumpliendo bastante bien.
Sí.
Ahora Rusia dice que no, que eso no sirve para nada.
¿Crees que puede haber devuelto un bombardeo, Ignacio?
Es muy probable. Sí, absolutamente. Si Rusia salió de este acuerdo y Rusia sigue diciendo que es inaceptable que sigan saliendo barcos, que sigan transportando alimentos desde los puertos de Odessa, es muy probable que haya un ataque en las próximas horas, a prestarle atención. De hecho, hablando de ataques, hoy hubo un ataque ruso muy importante a distintas zonas de Ucrania, 10 regiones ucranianas, y esos ataques dañaron 18 instalaciones, en su mayoría relacionadas con la energía eléctrica de Ucrania. De hecho, en este preciso momento, y según el alcalde de Kiev, que se llama Vitaly Klitschko, en la capital ucraniana el 80% de la población está sin agua. Dato muy importante. Y un último dato sobre los ataques de hoy. Hoy es el tercer lunes consecutivo en el que hay muchos ataques a Ucrania.
Sí.
Según el gobierno ucraniano, se derribaron 44 misiles rusos en el marco de este ataque. Parte de los misiles que fueron derribados cayeron en Moldavia, cayeron al otro lado de la frontera. No hubo heridos, no hubo muertos, hubo daños muy limitados, pero, un pero gigantesco, cayeron misiles rusos.
Sí.
Al otro lado de la frontera, en otro país.
Sí.
Es cierto que Moldavia no es un país particularmente
igual
fuerte, es cierto que no es miembro de la OTAN, es cierto que es un país que tiene muchísimos problemas.
Pero es un país.
Pero es un país, y es un país que no está involucrado
claro
en esta guerra, que no tiene absolutamente nada que ver con esta guerra. Si se está dañando, bueno, hay una pequeña invitación a Moldavia.
Exacto.
A hacer algo.
Exacto.
Es muy poco probable que Moldavia se meta en una guerra porque
pero
es un
igual,
país muy
es
pobre,
un país.
Porque es un país muy débil. Pero que haya cruzado un misil la frontera y haya afectado a Moldavia es muy grave. Especialmente porque Moldavia desde 2020 tiene un gobierno muy cercano tanto a la Unión Europea como a la OTAN, cuando tradicionalmente
claro
era un país muchísimo más cercano a Rusia.
Claro.
Veremos qué pasa con eso. Veremos cuál es la reacción de la presidenta Maia Sandu, presidenta de Moldavia. Pero es realmente muy grave.
La verdad, Ignacio, que ha sido fascinante porque hoy, y vamos a tenerlo ahora en conversación, solo ha sido las elecciones en Brasil y con vos tuvimos lo de Ucrania-Rusia, y cuando hablamos de Ucrania-Rusia también estamos quizás con probabilidad de que, ojalá no ocurra, bombardeo a los barcos nuevamente de Ucrania en donde se lleva alimento al mundo. Después hablamos de Irán, hablamos de las protestas y vos tiraste algunos datos también muy específicos que no se han hablado hoy en los medios de comunicación, hasta datos de color, y después hablamos de Israel, las elecciones en Israel, y vos adelantando algo que para mí es titular, un sexto mandato con grandes posibilidades. Por consiguiente, todas estas temáticas han sido tratadas en Fuera de Tema, donde la pantalla y los medios radiales quedaron absorbidos por otros temas. Ahora sí, si hablamos de Israel, como te finalicé, y de elecciones en Israel, ¿qué vamos a tener en tema?
Bueno, vamos a escuchar una banda israelí que se llama Vadat Charijim. Es una banda israelí formada en Tel Aviv en 2012. Tienen dos discos y desde el primero, que es del año 2013, vamos a escuchar a Vadat Charijim haciendo Ein Nahama Ledoahim.
Ahí va.
Oh,
Y continuamos aquí en Fuera de Tema, después de todo lo que ha analizado tan claramente Ignacio Utín. Continuamos en Radio Cultura, aquí en FM 97.9. Y vos nos sintonizás en el dial por la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, como ella, que ahora se encuentra en Brasil, nos está escuchando, www.fmradiocultura.com.ar, aunque creo que Ana Laura me dijo, no, yo voy a bajar la aplicación. Me dijo, y sí, baja la aplicación, Ana Laura, le dije, ingresa a Google Play, Radio Cultura, y la tenés. ¿Cuál es el problema con los aparatos celulares? Me dice, ninguno. Le dije, Ana Laura, si vos querés Android, Android, iPhone, iPhone, en el aparato celular que tengas vos lo podés bajar, y toda la comitiva que vos tengas vinculada a medios de comunicación también lo podés bajar. Y eso es lo que está haciendo ella, nuestra invitada del día de la fecha. Ella es periodista de política internacional, residente en Río de Janeiro, trabaja para la agencia Al Rey Global y el portal Pia Noticias. También es coautora del manual breve de geopolítica de editorial EPEC. Estamos en comunicación con Ana Laura Dagorret. Hola Ana Laura, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, Ana Laura. ¿No es cierto que hablamos todo esto? Bajaste la aplicación, ya tenés todo, ¿no, Ana Laura?
Sí, ya claro. Tengo todo descargado, así que bueno, ya lista para seguir escuchándolos.
Gracias, Ana Laura. Empieza ahora Ignacio Utín a hacer las preguntas.
Hola, Ana, buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Y me gustaría empezar por el final, en lugar del principio. Bolsonaro todavía no salió a hablar, todavía no admitió su derrota. ¿Qué significa esto? ¿Por qué te parece que está reaccionando así?
Bueno, mira, me parece que en principio tiene que ver justamente con una idea que tenía Bolsonaro desde el comienzo de la jornada, incluso desde antes, desde la campaña electoral, ¿no? De que la elección iba a ser para él y que iba a conseguir alcanzar la reelección, solo que bueno, eso no sucedió. Las urnas dieron un resultado favorable a Luis Ignacio Lula da Silva, que va a cumplir un tercer mandato, y bueno, un poco Bolsonaro, esta demora en salir a reconocer la derrota tiene que ver primero con una no aceptación de los resultados, por más de que él ahora salga a reconocer que bueno, que eso es lo que se espera, que en cualquier momento entre hoy y mañana haga un pronunciamiento a la nación reconociendo que fue derrotado, de alguna manera lo que significa es que no estaría reconociendo, él está seguro, ¿no?, de que fue la elección, le fue arrebatada, que la elección le fue robada. Pero bueno, también lo que sucede es que Bolsonaro en este momento no tendría fuerza como para salir a contestar ese resultado, porque todos los otros referentes de diferentes instituciones sí salieron a reconocer el resultado, con lo cual él estaría completamente solo en esta idea de salir a decir que la elección le fue arrebatada, ¿no? Porque bueno, tanto el presidente de la Corte Suprema como el presidente del Tribunal Electoral, del Congreso Nacional, del Senado y demás instituciones, enseguida se conoció el resultado, salieron a decir que bueno, que el país había hablado, que las urnas había hablado, y bueno, y a reconocer la victoria de Lula da Silva. Entonces, este silencio de Bolsonaro un poco significa esta cuestión de que no hay un reconocimiento todavía por parte del presidente de su derrota, y bueno, lo que se está especulando es qué es lo que puede llegar a ser, teniendo en cuenta que cualquier intento de contestación lo dejaría completamente solo y bueno, en una posición muy frágil, ¿no?
Bien, en relación justamente a lo que estás diciendo, yo había leído un tuit que emitiste hará 7 horas, que en realidad retuiteaste, que decía que aconsejaban a Bolsonaro acelerar el pronunciamiento sobre la victoria de Lula, justamente que muchos ministros se dirigían haciendo este pedido. ¿Es así?
Sí, aparentemente, ¿no? Estos son todos rumores, bastidores, como se le dice acá en Brasil, que es básicamente lo que sucede, ¿no?, detrás de escena, porque todavía el tema es que no hay ningún tipo de información oficial, justamente porque ni el presidente, ni sus asesores, ni ningún ministro de gobierno salieron a pronunciarse, porque bueno, todo el mundo está esperando la palabra del presidente, ¿no? Entonces se especula con que hay una presión por parte de diferentes importantes líderes del gobierno, que bueno, se habla de Fabio Faría, que es el ministro de Comunicaciones.
Exacto.
De Luis Eduardo Ramos, de el propio candidato a vice en la fórmula de Bolsonaro, que es Walter Braga Neto. Varias personalidades que son bolsonaristas raíz, muy cercanas al presidente, que vendrían, estarían presionando a Bolsonaro para que salga a reconocer la derrota, sobre todo porque ya hubo un reconocimiento de la victoria de Lula, no solo de las autoridades, de otras autoridades del país, sino también de otras autoridades del mundo. Hoy veíamos a Lula conversar con el presidente Emmanuel Macron de Francia, sí. Veíamos las felicitaciones también de Justin Trudeau en Canadá, de Joe Biden, de Anthony Blinken, de Joseph Scholz también en Alemania. Entonces son muchas muchos reconocimientos que Lula ha venido recibiendo, y que bueno, que digamos, esta situación de Bolsonaro de no reconocer la derrota, un poco lo dejan cada vez más frágil, ¿no?
¿Quedó alejada la gran Trump?
Y es difícil que lo haga. Ya en estos momentos hay sí un movimiento de parte de grupos de camioneros y grupos de simpatizantes bolsonaristas que vienen llevando adelante corte de rutas, sobre todo en el sur del país, en Santa Catarina más que nada, justamente para pedir intervención militar y para salir a contestar el resultado de las urnas. Lo que pasa que, insisto con esto, o sea, Bolsonaro de abrazar esa idea que están impulsando estos manifestantes, estaría completamente solo. Y digamos, estos son manifestantes que, si bien hoy por hoy están cortando la ruta y están impidiendo el paso y generando algún tipo de inconveniente, no tienen la capacidad de salir, de generar un movimiento que produzca un golpe de Estado. Las propias Fuerzas Armadas, la cúpula de las Fuerzas Armadas ya salió a decir, ya desembarcó de cualquier aventura golpista. Bien. Entonces, bueno, estaría muy solo Bolsonaro, entonces por eso ese silencio, ¿no?
Bueno, cambiemos entonces de lado, si queda descartada esa posibilidad, hablemos de Lula, que va a volver a ser presidente a partir del 1 de enero. ¿Cómo imaginas su gobierno?
Bueno, en principio hay que recordar, ¿no?, lo que decía Lula en su discurso de luego de la victoria ayer, ¿no?, que este no va a ser un gobierno de Lula, no va a ser un gobierno del PT, del Partido de los Trabajadores, sino que va a ser un gobierno de un Frente Amplio Democrático. Entonces, es un poco lo que nos está mostrando, es la convergencia de ideas que hay dentro de ese Frente Amplio, ¿no?, que está conformado tanto por partidos políticos de izquierda, de centro, como también de derecha. El propio Geraldo Alckmin, que es el vicepresidente electo, es él era del partido PSDB, que es un partido tradicional de derecha de San Pablo, pero digamos, lo que nos muestra justamente esta alianza es el amplio espectro ideológico que la contiene. Entonces, bueno, de alguna manera lo que podemos esperar pueden ser una serie de tensiones, ¿no?, en esto de pensar el país que hay que reconstruir. Lo que sí sabemos es que hay mucha expectativa porque, bueno, de alguna manera todo el espectro ideológico que conforma este gobierno es un espectro ideológico democrático, ¿no? Eso es como la gran marca de este gobierno que va a asumir. Pero bueno, sin duda presentará dificultades, así como han presentado dificultades otros gobiernos de coalición en la región. Es el caso del gobierno de Alberto Fernández en Argentina, el gobierno de Luis Arce en Bolivia, de Boric en Chile, de Gustavo Petro en Colombia, de Castillo en Perú. Son gobiernos que justamente por la amplia coalición que han formado, después han mostrado una serie de dificultades a la hora de gobernar.
Qué Pero ternura bueno, decir Lula, una serie de dificultades, la verdad que una bueno. ternura. Muy bien, sí. Muy aplomada con lo que estás diciendo, Ana, la verdad que te felicito.
Sí. Es que bueno, es una forma bastante elegante, pero,
sí, muy
pero
elegante.
La verdad es que sí, una serie de inconvenientes bastante bastante difíciles, ¿no?, de describir. Pero bueno, lo que para mí la principal característica de este gobierno, que no es una característica de otros gobiernos de la región, es que lo tienen a Lula como cabeza de gobierno. Lula es un estadista, es una figura política, un líder político que tiene muchísima capacidad de articulación. De hecho, fue él y bueno, y el Partido de los Trabajadores quienes han conformado esta alianza amplia. Y bueno, y se sabe justamente de la capacidad de Lula para dialogar dialogar con todos los sectores de la sociedad. Entonces, esa es la principal apuesta que tendrá el presidente electo por delante, ¿no?
Ahora, en su momento Lula se fue de la presidencia con, si mal no recuerdo, 70% de apoyo, de 70% de imagen positiva.
87% de apoyo.
87. Sí. Digamos que es una cifra absolutamente sideral para un presidente que llevó, que estuvo 8 años en el poder. Pero después de eso vino todas las acusaciones, el Lavallato, lo de Moro y todo eso, casi más de un año en prisión. Y hoy por hoy está ante un país absolutamente polarizado, un país en el cual él ganó por muy poco. ¿Cómo hace para lidiar con eso? ¿Cuánto quedó de aquel apoyo original? ¿Y cómo hace para lidiar hoy con un país mucho más polarizado?
Y bueno, esa es el gran interrogante, ¿no? Lula lo que planteó en su discurso luego de que se conociera su victoria es que él va a gobernar para todos y no solamente para los que lo eligieron. Entonces, un poco eso significa una señalización, ¿no?, hacia esos electores que optaron por el candidato Jair Bolsonaro y que, bueno, que ahora serán gobernados por el candidato, por el adversario del actual presidente, ¿no? Va a ser sin duda un desafío. Pero bueno, como te decía, Lula tiene una capacidad de comunicarse con la gente que yo creo que va a pesar mucho a la hora de gobernar, sobre todo por la historia política, por la historia de vida de Lula, ¿no? Que sí. Un hombre que viene del sertón nordestino, donde faltaba agua, donde tuvo hermanos que murieron desnutridos, con una familia que pasó mucho hambre, ¿no? Y que, bueno, que la pasó muy mal y que se hizo muy desde abajo. Esa es la historia de muchos brasileros en este país. Entonces, digamos, yo creo que el carisma que tiene Lula y esa capacidad de comunicarse con el pueblo es lo que de alguna manera le va a devolver esa popularidad que, bueno, que en principio la tiene que conquistar. Va a ser muy difícil porque tiene una oposición política bastante sólida, ¿no? Tanto en el Congreso como en la sociedad. Vimos, por ejemplo, esta cuestión, ¿no?, de la cantidad de votos que sacó Jair Bolsonaro. Y también eso es importante rescatarlo. No hay que pensar en todas las personas que votaron en Jair Bolsonaro como personas que están completamente radicalizadas, como grupos de odio, que pronuncian un discurso de odio, sino que es bastante heterogéneo ese grupo de electores. Entonces, bueno, el desafío va a estar justamente en conversar con esa heterogeneidad que conforma lo que hoy por hoy sería la oposición a el nuevo gobierno.
Ana Laura, ahora te llevo a otro ángulo. ¿Cuál crees que va a ser el rol de Jair Bolsonaro? Porque tengamos en cuenta que tiene un 49% de los votos también.
Bueno, Bolsonaro, en principio lo que hay que decir es que una vez que él deje el cargo de presidente, ya no va a tener fueros. Entonces él enfrenta una serie de acusaciones en la Corte Suprema justamente por los fueros que él tiene por ser presidente de la República, que una vez que ya no tenga fueros van a ser investigados en la justicia común. Se especula, de hecho, sí. El propio Bolsonaro llegó a decir en varias oportunidades con la posibilidad de que una vez que deje el cargo pueda llegar a ser puesto en prisión, ¿no? Sí. Por diferentes motivos. Ahora, yo creo que también lo que hay que ver es cuáles fueron los triunfos que el bolsonarismo consolidó en esta elección. Y bueno, ¿quiénes son esas figuras del bolsonarismo que ahora van a un poco a liderar este bolsonarismo sin Bolsonaro? Yo creo que también lo que va a pasar ahí es que los hijos de Bolsonaro, sí, que actúan en política, van a adquirir un rol protagónico, pero bueno, también lo cierto es que sin Bolsonaro, ese movimiento que obviamente él de alguna manera lidera, pero que no fue el creador. El bolsonarismo existe muchísimo bien antes de Jair Bolsonaro, porque bueno, la sociedad brasileña es una sociedad muy conservadora en sus costumbres, ¿no?, en sus ideas. Entonces, un poco va a haber una disputa entre diferentes líderes políticos que hoy por hoy van a encabezar un movimiento sin Bolsonaro y que por lo tanto, al no estar Bolsonaro, ya no le tienen que pedir permiso, ya no tienen que negociar con él, van a dialogar directamente con sus electores. Así que bueno, En principio, lo que se especula es con la posibilidad de que Bolsonaro pueda salir del país antes del traspaso de mando, justamente para evitar cualquier riesgo de prisión, ¿no?
Ana, una última de mi parte. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del clima, de la calle? ¿Qué notaste?
Bueno, a mí, mira, yo vengo siguiendo el fenómeno del bolsonarismo hace ya un tiempo, ¿no? Y bueno, sobre todo en la campaña electoral, lo que fue la movilización del 7 de septiembre, que es el día de la independencia de Brasil, donde Bolsonaro utilizó esa fecha patria para hacer campaña. Y vengo también conversando con mucha gente, ¿no? que eligió, que votó por Bolsonaro, y me llamó mucho la atención el hecho de esto que te decía antes, de que no se trata de un grupo de gente violenta con ideas preconceituosas, ¿cómo es que se le dice en español? Con digamos, prejuicios contra los negros, contra las mujeres, contra las minorías. No, es algo muchísimo más complejo y que me parece que encarna como algo más profundo, más complejo de la sociedad. Y te digo, eso es lo que a mí más me llamó la atención, porque yo esperaba ir, por ejemplo, ¿no?, a la marcha del 7 de septiembre, donde, bueno, se esperaba, ¿no?, una gran convocatoria de gente. Yo pensaba, bueno, será gente armada, voy a tener que ir fantasiada, disfrazada de bolsonarista, con bandera de Brasil, sí, para que no me identifiquen y para que no correr riesgo. Y yo la verdad lo que vi es gente común, gente normal, que para nada se expresaban de forma violenta. Inclusive algo que me llamó mucho la atención, sobre todo a lo largo de la campaña y bueno, y en la segunda vuelta, es el hecho de que mucha gente, incluso los que votaron por Lula, pero también los que votaron por Bolsonaro, vivieron esta disputa como si fuera un partido de fútbol, casi como dos, sí, rivales, archirrivales, como si fuera un Boca-River, sí, sí, pero un poco más light, te diría, donde bueno, se eligió dos candidatos y uno hinchaba por un candidato y el otro hinchaba por otro candidato. Eso en términos más generales me parece que es algo interesante también para observar. Por eso yo insistía, no hay que ver al bolsonarismo como un movimiento violento, porque bueno, el núcleo duro del bolsonarismo sí es por ahí más violento, digamos, más radicalizado, pero lo cierto es que es algo mucho más complejo, que encarna algo mucho más difícil de desentrañar, porque bueno, la sociedad brasileña es bastante más compleja de lo que usualmente se analiza, se dice, ¿no?
Ana, ¿y qué encarna entonces, bueno, para vos que la tenías a la gente face to face, es decir, cara a cara? ¿Qué encarna? ¿Qué percibís que encarna?
Y una idea muy conservadora de una sociedad muy tradicional, con costumbres muy muy arraigadas, con cuestiones muy de clase muy arraigadas, ¿no? Porque yo lo que veía justamente en estas movilizaciones era justamente como a las madams, a la gente de clase media alta, con sus autos último modelo, con sus celulares último modelo, gente grande también de repente más de 60, 70 años, que iban a apoyar al presidente, pero que de ninguna manera se manifestaban de forma violenta. Por eso yo te digo, yo creo que encarna una cuestión de clase, de defensa de la propiedad privada, sobre todo, y de valores que defienden esa cuestión de clase, ¿no? Esta idea de, bueno, de defender la propiedad privada, de defender la familia tradicional, con todo lo que eso significa. Entonces, eso es un poco lo que expresa hoy por hoy el bolsonarismo, me parece.
Si le tuvieras que colocar solo un título a esta película, a la película de Bolsonaro y el triunfo de Lula, ¿qué le colocarías?
Uy, qué difícil. Yo le pondría continuará, porque esto no termina. Bien. Esto incluso me parece que esto se va a extender incluso hasta el día 1 de enero, que es el día en que va a asumir Lula la presidencia, porque bueno, Bolsonaro todavía tiene 2 meses de mandato, y bueno, lo más probable es que a lo largo de esos 2 meses haga lo posible e imposible para entorpecer el traspaso de mando, ¿no?
Buen título, continuará, me encantó. Ana Laura, brillante, un placer tenerte, realmente, un lujo. Gracias, Ana.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, cuando quieran, siempre a disposición.
Abrazo inmenso. Ella es chau. Periodista de política internacional, residente en Río de Janeiro, trabaja para la agencia Red Global y el portal Pia Noticias. También es coautora del manual breve de geopolítica de editorial EPEC. Estuvimos con Ana Laura Dagorret. Y ahora tenemos un tema en Fuera de Tema, Ignacio.
Sí, cómo no vamos a escuchar a Paralamas. Os Paralamas do Suceso, ya que hablamos tanto de Brasil, haciendo uno de mis temas preferidos de toda la vida, se llama Dos Margaritas.
A ver.
Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar. Una ostra chilena, un beso en París.
Armenia, Azerbaiyán, la pastillita de cierre.
Hoy se reunieron en Sochi, Rusia, Nicole Pashinyan, el primer ministro de Armenia, e Ilham Aliyev, el presidente de Azerbaiyán, junto a, obviamente, Vladimir Putin, presidente ruso. Esto viene de los ataques de Azerbaiyán a Armenia el mes pasado. ¿Qué acordaron? ¿De qué hablaron? No sabemos bien de qué hablaron, pero según Putin, acordaron no hacer uso de la fuerza para resolver las disputas. O sea, nada nuevo. Putin dijo que las conversaciones fueron muy útiles, pero que no se eliminaron los puntos de desacuerdo. Rusia, esto tiene que ver con que Rusia no quiere perder influencia en el Cáucaso mientras le está prestando demasiada atención a lo que pasa en Ucrania y mientras la Unión Europea viene metiéndose cada vez más en la zona. De hecho, en agosto, Pashinyan y Aliyev se encontraron en Bruselas, sede de la Unión Europea, en una reunión coordinada por, entre otros, el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Se suponía que en la reunión de hoy también se iba a hablar de la extensión de la misión rusa de mantenimiento de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Son casi 2.000 soldados y, según Pashinyan, primer ministro de Armenia, Armenia está lista para extender la presencia rusa por hasta 2 décadas más.
Si lo dice Putin, así va a ser.
Veremos qué pasa.
Y nos despedimos hasta el próximo viernes, mi querido Ignacio, con mucho, pero mucho más
Fuera
de Tema. Chao, gracias, los amamos.
Si la venganza borras el dolor, ser seco, reto, observar.
Esto fue Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.